Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya dejó Cuba, está en Argentina, pero antes exhortaba al pueblo cubano a realizar cambios profundos para lograr mayores libertades políticas y civiles. Sin duda, un histórico discurso que fue transmitido por la radio y la televisión cubana.
Efectivamente, y dentro de eso hay muchísimos ángulos también para tratar, sobre todo también en la comitiva, o por lo menos cómo la embajada trató el caso de la prensa independiente dentro de Cuba, qué acceso tuvo la prensa independiente al presidente Barack Obama, o por lo menos a estar en un equipo o en un pool, como se dice en inglés, donde se podía hacer noticias. Yo creo que hay muchos temas interesantes, y también hay un tema sumamente interesante, y es cómo la prensa cubana, el gobierno cubano, a través de su prensa, la televisión, la prensa escrita, la radio, inmediatamente que Obama terminó de dar su discurso en el Gran Teatro de la Habana, comenzó a desmontar los mensajes del presidente Barack Obama. Nosotros vamos a tener algunos de esos intentos del gobierno cubano, sobre todo a través de entrevistas que le hacían a personas allí en el Gran Teatro de La Habana, lo que dijeron esas personas, tratando ya de minimizar o por lo menos desmontar este discurso y este mensaje que el presidente les dejó a los cubanos. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana a alguien que puede hablarnos de todos estos temas que hemos introducido en este segmento, y me refiero a la periodista Joanny Sánchez, bloguera, actualmente dirige el diario digital, el periódico digital 14 y medio, que hizo una cobertura. Ella lo dijo, a pesar de estar bloqueados dentro de Cuba, vamos a cubrir la visita del presidente Barack Obama. Lo hicieron y por eso tenemos a Joanny Sánchez hoy en línea telefónica.
¿Qué tal, Joanny? Bienvenida. Hace un tiempo que no estabas acá con nosotros y qué bueno que hoy lo haces. Tu experiencia, y por ahí comenzamos.
Pues sí, los extrañaba mucho, colegas. Un saludo, claro está, para la audiencia. Estoy aquí en La Habana, pues reportando y cubriendo la resaca, podemos decir, también de la visita de Barack Obama, una visita que he vivido desde la parte que más me apasiona, desde la parte de la prensa y del periodismo. Y bueno, pues desde esa óptica yo creo que han sido días muy intensos, pero históricos. Me siento parte de un hecho histórico desde nuestro diario, ¿no?
¿Tuvieron ustedes acceso? ¿Fueron parte ustedes, la embajada americana, el gobierno de Estados Unidos le dio acceso a la prensa independiente a lo que es la noticia acerca de Obama?
Exacto. Yo creo que es un gesto histórico también e inusual. La propia Casa Blanca acreditó a cuatro periodistas independientes de medios que, claro, el gobierno cubano no les gusta, ¿no? Estaba el caso Cubanet, estaba también un reportero independiente, Iván García, estaba un servidora y también Ignacio Vidal, el de En Caliente, Prensa Libre, que pudimos cubrir no solamente todo lo que fueran las conferencias de prensa que dio parte de la delegación de Obama, sino también entrar a ese histórico momento en que se encontró con activistas y, bueno, pues hacer las fotos de esa conversación.
Uh-huh. Joanny, ¿en algún momento a ti o a algunos de los colegas les impidieron las autoridades cubanas desempeñar su trabajo?
Bueno, obstáculos, claro está. Por ejemplo, estoy pensando en la conferencia de prensa que se ofreció en el Central el día lunes, de varios miembros de la delegación, donde al propio jefe de 14 y medio, Reinaldo Escobar, no lo dejaron entrar. Pero de todas maneras, el plato fuerte, creo que a ese sí tuvimos acceso, que fue sin lugar a dudas la reunión con activistas que la prensa oficial olímpicamente obvió, no mencionó ni siquiera en el calendario y en la agenda de Obama, y a nosotros nos tocó el privilegio periodístico de estar ahí.
Háblame de eso. Hablas del plato fuerte. Yo creo que hubo dos platos fuertes. O en definitiva, sí, la visita entera fue plato fuerte, porque sin dudas el reconocimiento a la prensa independiente, a la oposición, a la disidencia, lo es, pero también el discurso que emitió a la nación lo es. Háblanos un poco de esos dos puntos,
sí,
Joanny.
El sentir en general que percibo en la calle es que Obama logró conexión inédita con el pueblo cubano. Eso, a pesar incluso de no hablar nuestra propia lengua, pues logró un discurso que tocó las fibras del corazón De mucha gente, porque tocó el tema de la emigración, la música, la religión, José Martí, en fin, hasta el emprendimiento y los jóvenes a los que le habló mucho. Entonces dejó una honda impresión y ese sin duda pues es el gran plato fuerte de todo. Pero dentro de todo eso yo seleccionaría, por ejemplo, la reunión con jóvenes emprendedores, con empresarios que están tratando de sacar adelante sus negocios, y el encuentro con la sociedad civil como los dos grandes pilares.
Yo creo que sí, sobre todo que lo hizo dentro de la agenda oficial del viaje, de la visita que realizaba al gobierno cubano, Giovanni.
Pues sí, yo creo que esto ayuda a eliminar un poco las suspicacias que había previas, y necesarias también, eran suspicacias válidas, porque todos estos viajes tienen que estar bajo la observancia y la crítica, porque si no, bueno, pues pueden terminar con resultados nefastos. Pero esa suspicacia inicial de que Obama se iba a dejar teledirigir por el oficialismo, de con quién se tenía que reunir, a quién podía hablar y quién no, qué podía decir en qué lugar, pues yo creo que quedó desmentido. Se comportó bastante libremente. Y un detalle que quisiera subrayar, porque esos pequeños detalles que hacen las grandes cosas, la gente en las calles está mencionando mucho la cuestión de que Obama salió del avión, tomó el mismo su propio paraguas, lo abrió y se protegió a él de la lluvia y a su esposa también, mientras a los funcionarios oficiales, otros les aguantaban los paraguas.
Así es la vida. De todas maneras, hay un tema interesante que queremos tratarlo contigo, y es el desmonte que trata de hacer el gobierno cubano del discurso de Obama. Vamos a poner un ejemplo. Ahí en el Palacio, en el teatro, el Gran Teatro de La Habana, el Teatro Alicia Alonso, el Teatro del Ballet, como le quieran llamar, estaban la sociedad civil, entre otros, habían miembros de la sociedad civil del gobierno cubano. Esa sociedad civil que vimos tú y yo en Panamá, Giovanni. Pero, por ejemplo, ahí entrevistan al señor Enrique Alemán, escuchen el título, presidente de la Federación de Espiritistas de La Habana.
Doctor en ciencia Enrique Alemán, presidente de la Federación de Espiritistas de La Habana. El discurso de Obama, en cierta medida preocupante, sobre todo en el término y cuando nos referimos a la estrategia, a que esto forma parte de una nueva estrategia. Las cubanas y cubanos hoy nos preguntamos a qué estrategia nos estamos refiriendo, cuál fracasó y cuál nos pretenden instaurar en este momento. Habla de la juventud cubana y del pueblo de Cuba con una separación diametralmente opuesta al Estado cubano. Recordar que hace muchísimo tiempo el pueblo cubano, la juventud cubana, se empoderó mediante una revolución cubana.
Pero también allí había un joven que no se identifica, la televisión cubana no lo identifica. Este muchacho trata al discurso de Obama de subversivo.
Creo que ha sido un discurso un poco más de lo mismo, ¿no? De la misma política de los Estados Unidos contra la isla de Cuba, contra el pueblo cubano, con el blanco perfecto que es la juventud, buscando también, ha sido un discurso muy subversivo, un discurso en el que se ha hablado de libertad, cuando realmente la libertad de los cubanos la logramos el 1 de enero de 1959, no tenemos que abogar por ella.
Este joven pues representaba, recuerdo, a la Asociación Martiana de Cuba. Giovanni, llama la atención la palabra subversivo, el discurso de Barack Obama, que si es subversivo, ¿por qué lo aplaudió Raúl Castro y todos los demás?
Bueno, evidentemente el discurso, que estuvo muy bien pensado y muy bien armado, ha molestado al oficialismo porque tenía todos los tonos de la conciliación, y sabemos que el oficialismo cubano pues se mueve mejor, mucho mejor, en las coordenadas a la rivalidad y a la confrontación y de el antagonismo enemigo, ¿no? Enemigo víctima. En el caso de estas personas entrevistadas, la prensa oficial vuelve a cometer el error de siempre, que es la hemiplejia de solo mostrar a los que están en contra del en este caso, y no mostró los que están a favor. Por tanto, creo que es una recopilación tendencia. Incluso ese joven que no identifica participó también, recuerdo su rostro, en muchos de los actos de repudio en Panamá. O sea que, en fin de cuentas, se están hablando como el ventrílocuo a sí mismos, ¿no?
Vamos a escuchar, ya para cerrar con Giovanni, creo que es bueno, vamos a escuchar al presidente Barack Obama en momentos, en algunos de sus fragmentos, allí en el Gran Teatro de La Habana.
En 1959, el día en que mi padre se mudó a Estados Unidos, era ilegal para casarse con mi madre, que era blanca. Era ilegal en muchos estados. Cuando empecé a estudiar, ya estamos recién empezando a permitir a las diferentes razas estudiar en las mismas escuelas en el sur, y nos manifestamos, la gente protestó, se debatieron estos asuntos, desafiaron a funcionarios del gobierno, y debido a esos debates y protestas y a la movilización pública por todo eso, yo estoy aquí como presidente estadounidense afroamericano. Es debido a las libertades que pudimos lograr en Estados Unidos y por los cambios que pudimos impulsar.
Giovanni Sánchez penetra este discurso en todos sus detalles, penetra en el pueblo cubano.
Sí, sin lugar a dudas, y con mucha fuerza en los afrodescendientes, porque está hablando también de la discriminación, una discriminación que al menos en Estados Unidos se puede hablar, se puede debatir, se puede superar, pero que en Cuba el discurso oficial ha negado. Por eso me sorprendió mucho, el otro día estaba viendo unas fotos en la calle Prado, en el paseo del Prado de Cubana, cuando se corría la voz de que Obama iba a pasar por ahí, al final era falsa, pero entonces la gente llegó, y cuando hice las fotos y las miré después en la redacción, me sorprendía la cantidad de
Bueno, Giovanni Sánchez, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento del programa. Y por supuesto, bueno, pues usted sabe que siempre Las Noticias Como Son es su casa, es su programa.
Es mi casa.
Así lo es. Giovanni, gracias. Gracias. Un placer de verdad conversar contigo estos minutos.
Muy bien. Pasamos gracias con Carlos Alberto Montaner, escritor, periodista, amigo. Y hoy también lo hemos invitado para un poco a analizar el discurso del presidente Barack Obama en Cuba y la visita histórica, por cierto. Carlos Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás?
Encantado de hablar con ustedes otra vez.
Bueno, de hecho, tenemos a Giovanni, tiene la visión desde adentro de Cuba, lo que la gente dice, la emoción que la gente le ha puesto escuchando este discurso del presidente allí en su tierra. Desde acá afuera, Carlos, ¿cómo se ve ya quizás, no sé, mirando los toros desde la barrera?
Yo creo que hay que verlo desde múltiples puntos de vista. Desde la perspectiva de Cuba, del gobierno cubano, es un juego peligroso porque entran en un proceso donde se quedan sin enemigos. Ellos reiteran la posición del marxismo-leninismo y la posición del antiimperialismo, y no renuncian unilateralmente a la Guerra Fría, como ha hecho el presidente Obama. Pero eso los deja un poco desbalanceados. A cambio de eso, ellos esperan recibir ventajas económicas que necesitan imperiosamente, especialmente porque es muy probable que desaparezca el subsidio venezolano. Ahora, que esa es la perspectiva del gobierno cubano. Desde la perspectiva del gobierno norteamericano, pues hay varios elementos clave. En primer lugar, la sustitución de la política, ya la sustitución es muy gráfica con los discursos y con la presencia del presidente de La Habana, la sustitución de la política de contención por la política o containment, por la política de engagement o abrazo. Eso está muy claro. La idea de que es posible mediante la participación, eso es una idea que yo creo que es un poco festinada, pero es una idea muy popularizada y muy muy creída por mucha gente, de que las relaciones comerciales y los vínculos económicos pueden cambiar la naturaleza de una sociedad. Eso también está presente en el ánimo del presidente. El respaldar a la oposición democrática, que lo hizo de una manera muy firme y muy clara. Yo creo que todo eso está en dentro del viaje del presidente. La perspectiva de los cubanos de la oposición, yo creo que es la mejor de todas, la más fortalecida. Y yo comparto, no escuché lo que dijo Giovanni, pero sí comparto el espíritu de muchos de los disidentes dentro del país, que ven con mucho entusiasmo la presencia del presidente y las cosas que dijo.
Bueno, solamente te aclaro, Giovanni Sánchez enfatizó que en su opinión el plato fuerte fue la reunión con los opositores. Adelante.
Yo creo lo mismo, que el plato fuerte fue la reunión con los opositores y fue, por supuesto, el discurso. Esa parte en donde él se dirige al dictador Raúl Castro y lo mira de frente y le dice: presidente, usted no tiene que temerle a la pluralidad o algo así, al pluralismo ni a las distintas voces de los cubanos. Eso es lo que están pidiendo los cubanos desde hace mucho tiempo. Eso fue de alguna manera lo que pidió Osvaldo Payá, y no, y probablemente le costó la vida. Quiere decir esto que sí, yo estoy de acuerdo con Giovanni en que el respaldo a la oposición fue lo más relevante. El respaldo a la oposición en dos vertientes. En esa, en la reunión con los 13 opositores, por una parte, y por la otra, el discurso. Y queda, por supuesto, el asunto de los exportadores y de los comerciantes, que también lo ven, pero lo ven con mucha cautela, porque, en primer lugar, el dinero es muy cauteloso, como debe ser. ¿Por qué? Porque todo el que ha pasado por Cuba y ha hecho negocios con Cuba, y Cuba ha hecho negocios con el mundo entero, menos con los Estados Unidos, a lo largo de 50 y tantos años, y todo el que ha pasado por ahí lo han desplumado. Es decir, si el gobierno cubano tiene dos decisiones clarísimas, una es no ceder el poder y la otra es no pagar. En eso son de una terquedad casi asombrosa. Entonces, las personas que tienen empresas que cotizan en bolsa, que no son decisiones personales, sino son decisiones que toman los ejecutivos, pero que tienen que, de alguna manera, sopesarlas con los accionistas, van a ser muy cuidadosos y antes de meter un centavo en el país lo van a pesar con mucho cuidado y lo van a ponderar con mucho cuidado, porque no hay tribunales en los cuales resolver los conflictos con el gobierno. Así que me parece que hay que verlo desde todas estas perspectivas. El resultado final, yo creo, que es positivo para la oposición, peligroso para el gobierno, ni una cosa ni la otra para los inversionistas que van con mucha cautela, y conveniente para el presidente norteamericano que quiere dejar su huella en la historia. Ahora, si de todo esto va a salir la democracia y la libertad, yo tengo grandes dudas. Yo no creo que nada de esto provoque el cambio político en Cuba.
¿Y no piensas que el cambio vendrá tras el paso de los hermanos Castro?
Bueno, eso sí es posible. Ajá. Es decir, una vez que desaparezcan estos dos hermanos, que tienen uno 90 años, va a cumplir 90 años, el otro va a cumplir 85, uh-huh, y se va a retirar o lo va a retirar la vida antes, en el 18, a Raúl Castro, yo me imagino que las condiciones sí están dadas para un cambio político. ¿Por qué? Porque hay una condición fundamental en cualquier transición, y es que la cúpula dirigente esté políticamente desmoralizada. Y eso es lo que sucede en Cuba. Es decir, en Cuba hay que ser un imbécil profundo para creer que ese sistema alguna vez les va a traer la felicidad o la prosperidad. Eso no va a ocurrir, y ellos saben que no va a ocurrir. Ya saben que los lineamientos han fracasado. Saben que todas las reformas que han emprendido en el pasado, y esta es la quinta reforma que han emprendido, todas fracasan porque el sistema sencillamente no funciona. El señor Marx estaba equivocado. Donde no hay emprendedores y donde no hay empresa privada, no hay progreso y no hay prosperidad. Eso ya lo han confirmado 17 pueblos antes que Cuba. Y Cuba, pues, también lo ha confirmado. Así que con esa condición y con esa situación emocional y psicológica, yo creo que cualquiera que herede el poder, que herede la autoridad por una parte, y que herede el poder por otra, porque son dos cosas diferentes, cualquiera que le toque la responsabilidad de gobernar va a sentir la tentación de cambiar las cosas.
Y precisamente, Carlos, pudiera ser este, te hago la pregunta, pudiera ser este el plan, la estrategia, la idea de Estados Unidos, de la Casa Blanca, pensar un poco más allá de la figura de Raúl Castro. Ya Fidel Castro no existe. Un poco más allá de la figura de Raúl Castro y los dos o tres todavía comandantes de la sierra que quedan vivos, pero ya viejos. Y quizás,
los históricos,
exacto. Y preparar ya el camino.
Ya tienen más de 80 años.
Y preparar el camino precisamente para motivar a esos que van a llegar, lleguen de donde lleguen.
Yo creo, es posible que eso esté entre las consideraciones, pero mi impresión es que cualquier consideración política con relación a Cuba está siempre formulada desde la perspectiva de un país que tiene 16 trillones o 17 trillones, he dicho en inglés, del Producto Interno Bruto, un ejército que consume 600 mil millones de dólares, el más poderoso del mundo, en fin, la economía y el país y la potencia más grande del mundo, la única que existe en el planeta. Y desde esa perspectiva, todo esto se ve de una manera totalmente, casi indiferente. Es decir, lo que haga Cuba o no haga Cuba, a ellos les resulta indiferente. Por ejemplo, en la administración norteamericana tienen todas las pruebas de que Cuba continúa con la estrategia de la guerra fría aprendida de la Unión Soviética, pero ahora no ya con la Unión Soviética como gran fuente de intervenciones o de actividades políticas, sino el grupito de los países del socialismo del siglo XXI, esos cinco países. Pero desde la perspectiva norteamericana, que saben todo lo que está pasando y saben que esos países le prestan ayuda a Irán y le prestan ayuda a Siria y le prestan ayuda a Corea del Norte y tienen relaciones, pero al mismo tiempo piensan que todo eso es inútil porque son unos pequeños países fracasados, fallidos, que no van a llegar a ninguna parte. Y que al final se estrellarán contra el tamaño y la fortaleza de los Estados Unidos. No les estoy diciendo que eso sea correcto. Lo que creo es que esa es la perspectiva norteamericana y por eso cambian la política con relación a Cuba. Es como el que tiene un vecino loco y borracho, qué sé yo. Sabe que ese vecino es así, sabe que tiene un comportamiento estrafalario y sabe que es desagradable, pero al mismo tiempo tampoco le importa porque él vive en un castillo, vive en una poderosa mansión a donde no tiene acceso ese vecino molesto e insoportable. Así que creo que desde la perspectiva americana esto que está pasando sí es muy conveniente para el presidente de los Estados Unidos y también de alguna manera es posible que dentro de las consideraciones esté que bueno, en algún momento se producirá el cambio en Cuba y será un cambio bienvenido, pero ya no están en la actitud de tratar de forzar ese cambio, sino de crear las condiciones para que ese cambio se produzca solo. Esa es la diferencia entre el engagement y el containment. Yo creo que los 10 presidentes que lo precedieron, que precedieron a Obama, actuaron dentro de la tradición norteamericana del containment, que fue diseñada por nada menos que por un demócrata, Harry Truman, desde 1946, y actuaron consecuentemente. Ahora él cambia la política y sigue este instinto de modificar las relaciones con Cuba. ¿A dónde va a llegar eso? Pues no sabemos. Yo, a mis años, ya creo que no voy a ver el final del juego, pero de todas maneras, lo que sí me parece es que es muy interesante.
Claro, pero lo que no resultó, ahora pues se trata de cambiar. En otras palabras, la política fracasada ahora se ha reemplazado con la del siglo XXI que lleva a Cuba el presidente Obama.
Bueno, no es la política fracasada. Tú te refieres a la política de containment.
Hacia Cuba. No se logró con las medidas que tenían el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. No se logró nada.
Bueno, se lograron algunas cosas. Se logró contener a Cuba de alguna manera. Se logró que la crisis económica provocara que Cuba redujera su ejército a la mitad y sus fuerzas armadas a la mitad. No provocó el fin del es decir, no provocó el colapso del sistema porque la política de containment tal y como se concibió no estaba de alguna manera diseñada para provocar ese colapso, sino estaba diseñada para contener a los países comunistas hasta que se produjera el colapso por razones internas. Eso está incluso en los papeles del originador de todo esto, que fue el señor Kennan, que fue el diplomático norteamericano que escribió en las bases de la política de containment en el famoso telegrama de casi más de 6.000 palabras.
Uy, Carlos Alberto, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer de verdad que nos hayas acompañado.
Igualmente. Gracias también a Johnny Hilfer a cargo de la producción, Tony Simón, la dirección técnica. Levantamos campamento, nos vamos y si Dios quiere, mañana de vuelta.
Amado Gil
y José Luis Ramos.